¡Hey, tú! ¡Sí, tú! El que me estás escuchando detrás de este aparato de audio. ¿Estás cansado de que tu novia te esté preguntando cada cuánto piensas en el Imperio Romano y no saber qué responderle? ¿Estás cansado de que te tome como un verdadero pelmazo y simplemente quieres responder porque me encanta la idea del poder y hasta dónde llegaron esos hijos de su madre? No te preocupes, aquí tienes un episodio que va a ayudar a resolver las dudas que tenga tu rucaleta sobre esa cuestión en específico. Ponte cómodo, compra unas palomitas, compra una cerveza y una bebida que le guste a tu ruca y siéntala a que escuche durante una hora y cacho las razones por las cuales el Imperio Romano es la mamada. Bienvenido a este episodio tan singular de La Luz Oscura.
Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus. Lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, La Luz Oscura.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. El programa que a veces se trata de historia, a veces se trata de antropología, a veces se trata de muchas cosas, pero el día de hoy vamos a hablar de cosas interesantes y cosas de GigaChat, tal vez. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren de lo mejor allá en de las fronteras donde nos escuchan. Fue mucha introducción como de podcast preestablecido, ¿verdad? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén preparados para el próximo fin de semana que vienen las tiradas de tarot interactivas. Espero que tengan preguntas. Esta vez voy a cambiar un poquito la dinámica de la pregunta del tarot para darle paso a preguntas un poquito más interesantes, a resoluciones más complejas. Aprovechando que va a terminar en estos días el ciclo de Venus, el ciclo mercurial, y va a empezar el ciclo más venusino, más virginal, más relacionado con el signo de Libra. Vamos a cambiar la pregunta, vamos a reinterpretar un poco a lo disruptivo, ¿vale? Entonces, si esta ocasión tienes preguntas sobre, y si el chico que me gusta, tal vez esta vez hagamos un cambio un poco más hacia un proceso diferente. Entonces, pues ahí estamos. Ahorita estoy leyendo como loco algunas cosas que tengo por ahí pendientes para traer a ustedes unos programas de índole más, de un contexto más interesante. Pero no por ello me estoy alejando de las cosas que tengo pendientes. Ustedes pueden verlo en las redes, en mis redes sociales. Recuérdenlo, estamos a arroba la luz oscura podcast en Instagram. Estamos como la luz oscura en Facebook. Y pues tenemos el correo. Y aparte, pues nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Estamos también en iVoox, también, plataforma importante para nosotros y para la gente que nos escucha del otro lado del Atlántico, allá en España. También pueden escucharnos en otra playa de aplicaciones de podcast, que son un poquito más under, como Overcast, en Amazon Music, en iHeartRadio, en CastBox, en Pocket Cast, en Radio Republic y en Stitcher. Probablemente dentro de algunos mesecillos o en unos días ya estaré dándoles razón por si voy a empezar a subir este contenido también en YouTube para que puedan escucharlo mientras lo tienen puesto en su computadora, mientras andan chambeando, que también pues la alternativa es en cualquiera de las apps como en Google Podcast, que está gratuito, no necesitan pagar una suscripción mensual. Pero pues estaría suave que lo escucharan. Así nos apoyan a nosotros en la distribución de este material. Y pues nada, el día de hoy traigo un tema que fue inspirado realmente por la red social por antonomasia y excelencia de los jóvenes, que es ahora el TikTok. Y bueno, esto vino porque vino en la playa de cosas que me llegan a TikTok. Ah, por cierto, también tenemos una cuenta en TikTok que está como arroba la luz oscura podcast, igual en TikTok. Entonces ahí pueden checar algunos clips. Y si vienen de acá, de allá, bienvenidos. Este es el podcast. Chéquense los temas viejitos, les pueden interesar. Hemos hablado ya de bastantes cosas, digo, para llevar ya 90 episodios. Creo que ya hemos hablado de una playa de bastante grande de puntos. Que digo, han estado evolucionando constantemente. Hemos estado viendo posibilidades y temas conforme al momento, conforme a la situación y conforme realmente, pues yo qué temas me han querido o he querido sacar, ¿vale? Entonces, pues este tema fue extraído de un trend de TikTok que se me hizo curioso porque es, como ya decía en alguna publicación promocional del episodio, vamos a darle una herramienta al público masculino el día de hoy para resolver una gran pregunta que muchas mujeres se hacen y no entienden el por qué, pero tiene bastante lógica si lo piensan. Hoy quise hablar de un tema que es grande, extenso, denso y muy, 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 muy complejo. Porque no es cualquier cosa, es hablar de un periodo histórico y de una cultura en específico. Muy, muy antigua y que nos ha legado un chingo de cosas que están pues bien interesantes. Y que pues bueno, mucha gente ha dedicado su vida al estudio de esta cultura y de los alcances que llegó a tener pues la influencia de esta ciudad, de esta tribu, de este imperio, de este reino, de esta senatus populus, de esta cultura que es la cultura romana. Básicamente fue porque me dio mucho, no sé qué, como mi corazoncito de historiador frustrado y politólogo me dio como, no sé, de que las mujeres se asombran tanto así de, es que ¿por qué piensan tanto en algo tan superfluo como el mundo romano? Y es como, a ver, mija, el mundo romano no es ni superfluo ni es como para dedicarle menos tiempo que una vez al día durante todo el resto de tu vida como ser humano. Ya déjate tú como hombre, como ser humano. Quise enumerarlo, los puntos, como para hacer como esta parte como Adal Ramones o como los videoblogs de hace 10 años. Entonces, si sienten un poco de nostalgia en la presentación, pues ya saben por qué es. Entonces, las mujeres se les hizo increíble que los hombres siempre es como de que no, pues 3 o 4 veces a la semana pensamos en el Imperio Romano. Pero en mi caso, por ejemplo, yo pienso diario en el Imperio Romano, diario, 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 diario. Les digo, tal vez por esta beta que tengo de historiador frustrado, de gente que le gusta el pedo de la cultura, de la antropología, de la sociedad occidental y todo ese pedo. Entonces yo sí pienso diario en el Imperio Romano y en un chingo de cosas diferentes que tuvo el Imperio Romano. Entonces, hoy quiero darles una razón, o varias razones a las chicas que se preguntan por qué tanto piensa su novio en Roma, o su amigo, o su pareja, o su papá, o su tío, su primo, su bla, 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 bla. Entonces, si caes en alguno de estos puntos y lo piensas, te vas a dar cuenta que debería ser más importante que no se te olvidara la historia, ¿vale? Entonces, este episodio no tiene nada de místico, no tiene nada de Warhammer, no tiene nada de ficcional, sino es un análisis histórico puntual de algunas cosas que son a tomar en cuenta para entender, no el trend del Imperio Romano, que es como, yo siento que la chica que lo creó o el tipo que lo creó fue como de, ay, pues vamos a demostrar cómo los hombres piensan en cosas superfluas la mayoría del tiempo. Y es como, pues no, el Imperio Romano es todo menos superfluo, ¿vale? Entonces, Separé el programa en varios bloques temáticos y voy a explicarles cada bloque temático. Y pues nada, vamos a empezar con 5 puntos para entender, o varios puntos para entender, por qué la fascinación de los seres humanos con el Senatus Populus Quare Romanus, o el mundo romano en general, ¿vale? Bueno, el primer punto es, si te pones a pensar, el mundo romano no solamente es el imperio, no solamente es el último imperio del mundo romano, no, o sea, el mundo romano abarca un chingo de cosas, porque para empezar, la historia de Roma se puede separar en 3 bloques principales, que son sus maneras en las cuales fueron gobernados. El primer bloque es el Reino de Roma, que va desde el año 753 a.C., con el primer rey, que fue Rómulo. Que Rómulo es una historia interesante. Ya cuando hablemos de los personajes, les contaré un poco de la historia de Rómulo y Remo. Pero el primer periodo son los reinos. De ese periodo de los reinos, terminan de manera muy violenta con un rey que fue un tirano. El vocablo de latín de un tirano es aquel que es un mal gobernante. O sea, durante todo este tiempo me van a escuchar decir algunos vocablos en latín. No les miento, el programa me sirvió para agilizar un poco de mi latín, que ya tenía un poco oxidado. Pero este tirano destruye los deseos de del pueblo de Roma por querer seguir teniendo una monarquía en el poder, y se nombra el senator. El senator era básicamente un montón de gente, generalmente que eran los patricios. ¿Qué es un patricio? Un patricio es la gente adinerada de la ciudad, que eran como tradicionalmente eran poderosos. Entonces no se les podía quitar ese derecho a pertenecer al senato, al senado como tal. Estaban los patricios, estaban los comunes, que era como la representación de los pueblos más allá de la ciudad de Roma. Y también estaba el componente militar del senado, ¿no? Estaban ahí los pretores, los generales del imperio también formaban parte del senado romano. Porque pues de ellos dependía la seguridad del Senatus Populus. Y por último, pues está la etapa del imperio, que inicia con el emperador Julio César. Y de ahí pues termina hasta el emperador Rómulo, que escapa de la ciudad de Roma en el año 476 después de Cristo. ¿Ok? Si hicieron cuentas, del 573 AC al 476 DC, son 1229 años de historia. O sea, esto nada más es hablar desde la fundación de la ciudad de Roma. O sea, no estamos hablando ni de los pueblos itálicos, ni de las tribus itálicas que se unieron, porque esto es algo muy común bastante en reinos y en confederaciones a lo largo de la historia, que se unen ciudades-estado o se crean ciudades-estado que dominan a las ciudades-estado o a las tribus de alrededor, y al final forman un solo cuerpo colectivo, ya sea por el uso de las armas o por la diplomacia. En el caso de Roma fue ambas. Y pues bueno, son 1229 años de historia que se cuenta de la ciudad de Roma, desde la fundación con Rómulo y Remo hasta la que se va el último emperador de Roma, ¿no? Pasan muchas cosas en ese periodo. Tan solo, pues imagínense, en medio está la aparición de cierto maestro, de cierto profeta, que después se va a convertir en la voz triunfante del Imperio Romano, que se va a volver hasta después Bueno, pues hasta ahora, hasta el día de hoy, en el sinónimo perpetuo de la defensa de la cristiandad, del catolicismo más tradicional en Occidente, que es pues este rollo de que el cristianismo penetra muy fuerte en Roma. Ahorita, cuando hablemos de la expansión, van a darse cuenta el porqué. Ahora, es importante saber que a pesar de que en el Imperium, que ya es la última parte, se tenía esta figura del emperador absoluto, o nos llegan imágenes a la mente como de Julio César, Trajano, el emperador Constantino, Calígula, Nerón, Germánico, todas estas figuras imperiales, durante ese periodo imperial también estaba el Senatus, o sea, aún así los emperadores tenían que ofrecerle respuestas al Senado Romano, que se volvió una institución perdurable durante estas fases. ¿Pierden un poco de voz de dominio el Senado? Sí, pero aún así son una fuerza a considerar bastante grande dentro del Imperium. Del Imperio. Y se toman en cuenta las opiniones, o se aprueban o se desaprueban ciertas actitudes, ¿no? Como lo es la expansión de, no sé, se me ocurre ahorita la expansión del emperador Adriano a través de Britania, y que el Senatus pues no le autorizó seguir más allá de lo que está ahora constituido el muro adriánico en Inglaterra, y solamente se le autorizó hasta donde llegó, y le dijeron: haz un muro y es todo lo que tienes que hacer, hasta ahí vas a llegar. Entonces, pues los emperadores sí hacían cosas para ellos, pero no se gobernaban solos. Y eso es algo bastante a tomar en cuenta. Ahora, en estos 1200 años tienen encuentros con toda clase de civilizaciones, por lo menos en el mundo occidental, un poquito más de Asia, no llegando hasta China, pero sí entablando relaciones para empezar con este comercio que se va a dar después en la Edad Media, en el Renacimiento, y pues lo que viene siendo los periodos posteriores, ¿vale? Entonces, punto número uno, el Imperio Romano duró un chingo. Entonces, esa es la primera razón por la cual tu novio está obsesionado con Roma. Segunda gran razón por la cual está obsesionado es por la expansión territorial de Roma. Por fortuna o por desgracia, Roma fue uno de los reinos, imperios, culturas humanas que más espacio geográfico abarcó. También, ¿qué lo superó? Los canatos, las invasiones de Genghis Khan. También lo superó el imperio, o sea, bueno, creo que lo único que lo pudo haber superado fue el imperio macedónico con Alejandro Magno, el imperio mongol, que pues prácticamente abarcó casi todo la mayor parte del mundo antiguo. Se le pone muy a la par al dominio romano, al dominio de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque fue muy parecido, pero no llegaron a la dimensión que tuvo Roma en su punto de apogeo del imperio, con que su punto, increíblemente su punto de más auge o de mayor expansión fue con Marco Aurelio, un emperador que es todo un caso de estudio y de admiración, porque él no solamente era un gobernante, un diplomático muy bueno, también fue un gran filósofo, fue educado en las altas filosofías griegas, y el vato era un genio. O sea, tal vez un poquito más adelante, cuando hablemos de las personalidades, hablemos de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio es bien interesante checar, pues ahora sí que su reinado y su gran legado que tuvo, y ese punto de expansión tan grande que tuvo el imperio, ya en la parte imperial. ¿Qué tan grande fue Roma en ese sentido? Pues imagínense, tengan en su mente un mapa de Europa. El imperio romano llegó desde la del lado del Atlántico, llegó hasta Hispania, lo que se le conoce ahora como España, ¿no? Hispania viene del vocablo en latín. Por el lado de... Por el lado hacia el norte, por así decirlo, lo más al norte que llegó el imperio fue hasta Britania, o sea, Inglaterra. Pero no solamente Inglaterra en la parte de los ingleses. Inglaterra hasta la frontera con Escocia. Hasta ahí fue como el máximo punto de expansión del imperio. Obviamente, pues toda Hispania, Portugal, Francia fue ocupada de los galos. Alemania fue una buena parte que se la tomaron a las tribus germánicas, a los teutones, a todos estos grupos endémicos en Alemania. Obviamente, por lo tanto, también pues, Italia, Sicilia, Siracusa. El primer reino que es una conquista bastante importante para Roma es Grecia, todo el paso de Grecia. El Bósforo es tomado por Roma. El Bósforo es esta cuestión en Turquía. Tanto así, tan importante es la toma del Bósforo y de ese paso hacia Asia, que se va a fundar la segunda ciudad más importante del imperio en esta región, que es Constantinopla, y que al final pues termina separada, bueno, no separada, sino termina dividida por esta cuestión de los hijos en el imperio oriental y el imperio occidental. Llegaron más allá, llegaron hasta Jerusalén, hasta tierras árabes, conquistaron Egipto, ya después de las dinastías ptolemaicas, con Cleopatra y esta cuestión de la intriga palaciega de su muerte y de la muerte de su hermano Ptolomeo, los romanos ocupan la parte de Egipto, al igual que todo el norte de África, Túnez, Etiopía, todo ese pedo lo abarcan. Si lo piensan, todo el Mediterráneo le pertenece al Imperio Romano, parte del Mar Negro, muchos países de Europa del Este también. Y es hasta donde llegan. Casi llegaron al norte de la frontera con los saudíes y al este, pues casi ya empiezan a llegar hasta las estepas euroasiáticas. No avanzan más hacia el norte en Europa del Este, porque no le ven algo estratégico ya al punto donde estaba el imperio en su expansión mayor. Pues era muy complicado defender el imperio. Es la desventaja de tener un territorio tan grande y tan pocos soldados que puedan defenderlo. Ahorita les voy a explicar esa cuestión porque está bastante interesante. Entonces, si lo piensan, pues es uno de los imperios más grandes del mundo. Así de sencillo. Y también es uno de los, no solamente es un gran imperio, sino que es la madre de la mayoría de las civilizaciones occidentales modernas, porque la mayoría de los países, si se fijan, que están como muy, que son la base del pensamiento occidental, quitando obviamente a los gringos, pues está en el Imperio Romano, está en esa parte del gran Imperium que se vuelve... El gran imperio romano. Entonces, pues eso les da una idea, ¿no? Por el tamaño y por los años que duró, les da una idea ya de cajón, porque es importante. Ok. Obviamente, al ser tan extenso en tiempo y al ser tan grande en territorio, pues hay un montón de personajes que son importantes y que son el tercer punto. ¿Cuánta gente o cuántas historias conocemos de la época de Roma? Pues esto va desde Rómulo y Remo, que son los fundadores realmente de la ciudad. Porque todo esto empezó como una ciudad en medio de Italia, en la parte de abajo, que pues eran dos hermanos que cuenta la leyenda que fueron hijos de algún dios por ahí griego que los dejó a que se fueran y una mujer los cuidó y los dejó en el pie de una cueva donde una loba los amamantó. Y pues fueron criados Rómulo y Remo, los hermanos que fundan Roma. Fundan la ciudad, pero Rómulo mata a Remo por una cuestión ahí de unas palabras que dice Rómulo que Remo no escucha y lo mata. Entonces, pues todo el pedo de Roma empieza con un fratricidio. Y eso va a ser una constante en Roma bastante grande. Que va a ser no solo los fratricidios, sino pues la cultura de la violencia. Porque eso es bien clásico en Roma, ¿eh? Aquí no voy a hacerme pendejo de que, ay, es que los romanos eran muy pacíficos, eran muy, eran gente tranquila, nada, ni madre. Los romanos eran un imperio, y como tal los imperios buscan expandirse todo el tiempo. Si no, no serían imperios, serían reinos, o serían democracias republicanas medio raras, como en el caso de Francia con Napoleón, o el señor del bigote en Alemania. Que no es considerado como tal el Reich un imperio, pero cumple con muchas características de un imperio. Luego aquí dice, pasando por la época de los grandes generales, ya hablando por ejemplo de los reyes, se me ocurre por ejemplo Tulio Tilio, era uno de los reyes de Roma de este primer periodo. Tulio Tilio fue al que se le quemó 2 veces la ciudad por revueltas y ocasiones así. Al emperador Tulio, que creó la cloaca máxima de Roma. O sea, esta gente hizo cosas muy ingeniosas y usó mucho conocimiento de sus expansiones que tuvieron. Entonces van a notar una constante ahí de que hay emperadores que hicieron cosas muy chidas y otros que fueron unos perfectos imbéciles. Y que también las historias de los perfectos imbéciles son muy chidas, están muy curiosas. Ahorita, después de los reinados, se me ocurre el paso de los grandes generales romanos. Empezando por el general Mario. Mario es un caso bien interesante de estudio, porque Mario fue uno de los primeros estudiosos de la guerra y de los ejércitos como tal. Y Mario reformó, o se le reconoce ser el gran reformador del Imperio Romano. Ahora, es menester empezar a decirlo, ya para la época del Senatus, pues Roma ya conquistó Grecia. Entonces tomaron muchas cosas que los griegos, la gente que venía de los... estos cuates, los que hacían el comercio, se me olvida siempre el nombre de los... no son los venecianos, son los... ay, se me fue... bueno, el chiste es que esta gente que hacía comercio con todo el Mediterráneo se unen al imperio al final. Pero usan, o sea, Roma usa, al anexar territorios, también anexa sus formas de pensar, las usan, las adaptan y forman cosas nuevas o mejoran lo que ya tienen. Una de las cosas que mejoraron, pues fue, para empezar, la forja de los metales. Digo, no estamos hablando de un pueblo de la edad de bronce, de la edad de hierro, de la ciudad de Roma cuando se funda. Pero mejoran bastante sus procesos cuando se van acercando a Oriente, dado que el metal era de mejor calidad. Cuando llegan a España se dan cuenta de que hay mejores materiales para hacer aleaciones, y pues bueno, eso se ve mejorado la vida del imperio, no solamente lo militar. Ahora, ¿qué pasa con Mario? Mario vio varias fallas de los ejércitos antiguos que tenían y las mejoró. Por ejemplo, una de las primeras cosas que vio que eran bastante recurrentes era lo de las famosas levas, que es una leva. Si tú te tocaba la mala suerte de estar si eras hombre de entre 18 y 30 años y te tocaba la mala suerte de que un ejército invasor pasara por donde tú estabas y no eras un soldado, te aplicaban la leva, que era que agarraban, te llevaban a la de fuerzas a combatir con ellos para incrementar las fuerzas del invasor. Mario es de los primeros que quitan la leva en el ejército romano. Lo que hace es que, en vez de que sea una leva, pide al Senado que se instituya a los pueblos que están como regencias y del Senato, porque esa es otra. Roma nunca pierde el carácter de que los romanos son los que viven en la península itálica. Nunca se pierde ese sentido. Los romanos auténticos son los que viven en Italia. Y todos los que están en la égida o en el poder o en el abajo del poder romano son pueblos aliados o pueblos que están a la merced de Roma, pero no son totalmente romanos hasta que tienen un proceso de ciudadanización, por así decirlo, donde se les instruía en las religiones romanas, en los cultos, en toda la cuestión de lo que era ser un ciudadano, y se les otorgaba la ciudadanía. Aparte de que a estas tropas auxiliares se les exigía un tiempo mínimo en el ejército para poder, como que cumpliendo tu servicio militar, ya podías convertirte en ciudadano. Para las tropas auxiliares era un tiempo de 10 años de servicio en el ejército. Pero para que un romano pudiera ser ciudadano romano, se le exigía a todos los varones del imperio que tenían que cumplir con 15 años de servicio en el ejército. Dirás, 15 años es un chingo de tiempo, ¿no? Pero piénsalo así. En esos 15 años que estaban en el servicio, podían mandarlos a cubrir zonas tranquilas, podrían mandarlos a patrullar, podrían mandarlos a hacer otras cosas, labores de otro tipo que no implicaran propiamente pelear en guerras. Y aparte, pues, se les daba un salario y se les daba como un fondo para su retiro. ¿Y qué era la gran recompensa al final de esos 15 años? Bueno, para empezar eras ciudadano, eras tomado en cuenta para pertenecer a la polis, al senato, y aparte de ser parte del senado, te daban tierras. Entonces poseías un pedazo de tierra y podías casarte. Ya a esa edad ya podías tener una familia. Esto estaba chido, o sea, yo lo pienso ahorita y digo, no manches, pues ya a tus 30, o sea, porque te agarraban de chavito, te agarraban de 15, 16 años y te ponían a entrenar. Y ya cuando salías a tus 30, tus 33 y tus 34 años, te ibas a tu casa, tenías tu parcela con tus tierras, si eras patricio, pues te ibas a hacer política y a vivir de rico. Y te podías casar con la mujer que tú quisieras. Y tener a tu familia, ¿no? Entonces, y te daban aparte tu pensión de haber servido a la lucha. Y si habías estado en una campaña exitosa, pues también te daban en ese lapsus, también te daban tu parte del botín que habías sacado de la invasión. Entonces, pues no estaba mal. Ahora, volviendo al general Mario, lo que Mario vio y que ayudó fue institucionalizar esto, el servicio militar obligatorio, y por lo tanto, como tú le ibas a dar 15 años de tu vida al imperio, pues el imperio tenía que darte algo a cambio, ¿no? Aparte de los beneficios económicos, las tierras, ¿no? Entonces el Senado aprobó que el Estado diera el equipamiento militar a las tropas. Esto es algo que nunca se había visto con los macedonios en parte, pero se ve más visible aquí. Entonces, cuando tú entrabas al ejército, ya después de tu adiestramiento, te daban tu equipo, que consistía pues en tu armadura de la parte de arriba del pectoral y de los hombros, tu casco, tus enseres, cuchillo, espada, lanzas, el pilum, tu escudo, tu escudo rectangular, obviamente sandalias, ropa, todo el show, y te ponían en un regimiento. Entonces, la segunda innovación de Mario, o sea, la tercera, es que Mario lo que hizo fue organizar la legión en grupos uniformes de 8 soldados, que los 8 compartían una tienda de campaña. Después esos 8 pertenecían a una compañía y así hasta llegar a la legión, que todas esas subsecciones estaban dirigidas por un por un centurión o por un general o por un comandante. Entonces de organizó para poderlos hacer en estos bloques. Ahora, otra innovación que tuvo Mario con el ejército fue que Mario se dio cuenta de que los ejércitos generalmente avanzaban muy lento en la antigüedad, porque atrás del ejército siempre venía una comitiva muy grande, que venían mulas, bueyes, mujeres, alcohol, gente, vendedores, todo ese pedo. ¿Por qué? Porque los ejércitos necesitaban un montón de infraestructura detrás para poder existir, para llevar la comida, para llevar los materiales que se necesitaban, para llevar todo lo que ocupaban en la guerra, necesitaban un contingente. Y esto no, pues no es nada nuevo, esto se sabe pues desde los imperios antiguos, ¿no? Desde los egipcios, desde los asirios, desde todos esos tiempos se sabe que existía eso. Pero Mario lo que hizo fue decir, no, ni madres, no. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todas las cosas de los operativos, comida, herramienta, instrumentos, todo lo vamos a dividir y vamos a hacer que lo carguen los soldados. Y esto acarreó que si un equipo estándar de un soldado de la época era de, no sé, tomando en cuenta armadura, casco, espada, todo ese pedo, que era de unos 40 kilos, los romanos tenían que cargar 70 kilos de peso. Ahora, ¿esto es una desventaja? Pues no realmente, porque los romanos estaban adiestrados en caminar largas distancias y en cargar un chingo de peso, para eso los entrenaban. Y aparte, pues los romanos, o sea, las centurias, las legiones no se movían en caballos como los mongoles o se movían de otra forma, tenían que ir a pie. Por eso pues llevaban sandalias y llevaban calzado ligero para llegar rápido a los lugares. Y eso acarreó que el ejército romano era muy movible, se podían mover en putiza donde fueras, llegaban a donde quisieran. Y se establecían, peleaban, tomaban territorios. Y ahora sí, ya asegurado el terreno, llegaban pues obviamente ya población civil, llegaban estas gentes que iban a poblar, llegaba también los ingenieros, que era muy importante para establecer poblados, para establecer cosas, para que se anexaran al Imperio Romano, para crear ciudades ahora en nombre del Imperio allá donde fueran. Esto es uno de los personajes de Roma. Imagínense, este es el primero, este es Mario, el que organizó el ejército. Y fue elegido cónsul, porque eso no se los había dicho. Aparte de que existía el Senado en la época senatorial, existían dos cónsules que eran como pues dos dirigentes, ¿no? Como un primer ministro y un presidente en una república o en moderna. Y él fue elegido cónsul durante 4 ocasiones. Este rollo de los cónsules era anual, se cambiaba una vez al año, ¿ok? Entonces, Mario fue elegido cónsul 4 veces durante las campañas militares para que guiara esta parte, ¿ok? Luego, tenemos a otros grandes generales como Nuba Pompilio, Flavio Aecio. Flavio Aecio es de la época de las invasiones de los hunos, ya el final casi del Imperio Romano. Flavio Aecio es el que junta a los grandes enemigos bárbaros de Roma. Ese es también otro legado romano, la palabra bárbaro. Viene del latín y significaba algo así como a ellos, como aquellos que no son ciudadanos. Bárbaros son aquellos que viven fuera de la ciudad. Y no, pues la connotación moderna la tenemos pues a partir de los comportamientos de estas personas que llegaron a invadir Roma, pero los bárbaros eran generalmente pues gente que era fuera de Roma, que en una visión antropológica podríamos decir que los romanos y la mayoría de los pueblos del mundo han pensado durante todos estos años, bueno, hasta la época de la Ilustración y todo eso, que los humanos eran solamente el pueblo que vivía ahí, ¿no? Si era romano, pues los únicos humanos eran los romanos, ¿no? Los griegos, los cartagineses, los germanos no eran humanos. Los humanos eran solamente los civilizados. Y es interesante pensar en eso, ¿no? A Flavio Aecio le toca, volviendo al tema de Flavio, unificar a dos tribus que son rivales de Roma, que son los ostrogodos y los visigodos, contra Atila y sus aliados. Y al final le ganan a Atila el paso a Italia, que le ganan en Francia, pero no le vale para mucho porque al final de cuentas Atila sí llega a Roma, y el único que impide que destruya la ciudad de Roma es irónicamente el obispo de la ciudad, el obispo León I, que a partir de ese suceso el obispo de Roma se convierte pues en la figura más importante de la religión católica. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Flavio se dedicó a defender el imperio ya en su agonía. Está también Escorpio el Africano. Escorpio fue un general que defendió o acabó con la resistencia que existían de los cartagineses. Ya para este punto pues ya se están acabando las guerras con estos enemigos del otro lado del Mediterráneo, del norte de África. Es bien sabida el pasaje de la historia del general Aníbal cruzando las montañas de los Alpes en elefante, retando directamente al senato romano, o retando al pueblo romano por las injusticias que sufrió Cartago contra la potencia del Mediterráneo que era Roma, derrotando a Aníbal y exiliándolo de nuevo a sus tierras al norte de África. Y Aníbal es el que va, y Escorpio es el que acaba con esa rebelión en Cartago y lo anexan al imperio. Por otro lado están personas más conocidas, Marco Antonio, que fue el que después de este pedo de la muerte de Cleopatra y estas situaciones que hay de la sucesión imperial en Egipto, es el que ayuda a establecer el dominio en la región y controlan esa parte del imperio. Pero también es de pensar que Roma no solamente eran generales, eran violencia, eran gente matándose a lo pendejo. No. También lo que hay que reconocer es que los romanos fueron un terreno de cultivo fértil para el conocimiento. A final de cuentas, los romanos se consideraban herederos naturales del conocimiento griego. Tomaron mucho de la filosofía griega, de su cultura, de su religión. Hay que ver tan solo en el panteón griego y el romano qué copy-paste se hicieron, ¿no? Empezando por sus dioses, empezando por la figura de Júpiter, que a final de cuentas Júpiter es nuestro querido Zeus. Hermes, que es Mercurio en Roma. Ares, que es el gran dios protector de Roma, que se vuelve la figura de Marte. Afrodita se vuelve la diosa Venus. Minerva, que es nuestra Atenea, que existe en Grecia. Entonces, es para pensar esa herencia griega en todo lo romano. Y pues obviamente también heredan el pensamiento griego clásico. toman todo lo que se quedó del gran imperio macedónico, de esta filosofía que existió de Aristóteles, de Platón, de los sucesores, de todos estos ingenios que tuvo la Grecia clásica, Pirón de Alejandría, todos estos nuevos conocimientos, y se anexan al mundo romano y se desarrollan con filósofos como Séneca, Cicerón. Y también aquí hay algo curioso. Yo he hablado de casi puros hombres en esta parte, pero también hubo mujeres muy importantes en este periodo. O sea, tan solo la filósofa Hipatia de Alejandría, que se vuelve uno de los símbolos más grandes que llega a tener la filosofía y la defensa del pensamiento crítico, con esta escena tan triste de Hipatia frenando a las hordas cristianas y al gobernador de la ciudad de Alejandría para no quemar la biblioteca. Que Hipatia es juzgada de hereje y se le trate como se le trató por solo defender el conocimiento. Es bastante interesante, ¿no? Cicerón también está por ahí. Tenemos grandes historiadores, ¿no? Que documentan la historia de Roma. Por eso tenemos también bien presente Roma. Ese es un punto adicional que no puse, pero me gustaría recalcar aquí. Y es que la historia de Roma está endiabladamente documentada. Los romanos se dieron cuenta del error de los griegos, que sí existía documentación que atestiguó su paso por esta tierra, pero los romanos se obsesionaron en decir, no, o sea, si los griegos les pasó esto con su documentación, nosotros nos vamos a esmerar en tener una documentación mayor de lo que fue lo que dejamos. Por eso dejaron monumentos y por eso sabemos tantísimo de lo que pasó en Roma. Entonces, esa es la cuestión con estos vatos. También están, pues obviamente, los emperadores más famosos, ¿no? Marco Aurelio, Julio César, Augusto, Nerón, Germánico, Constantino, Calígula, todos estos emperadores tenemos ahí su registro. Una figura imperial que me estoy acordando ahorita relacionada con los emperadores es Agripina. Agripina, que fue la madre de Nerón, que hizo que logró que Germánico dejara a Nerón como su sucesor, a pesar de no ser su hijo sanguíneo. Es interesantísima la historia de Agripina. Fue un personaje político muy interesante y que al final es asesinada por su propio hijo, por Nerón, porque dijo, ay, ya no aguanto a mi mamá, la voy a matar. Entonces, esa es una parte, o sea, piénselo. Hay muchas, muchas personas y muchas biografías que no estoy dejando de lado. O sea, la historia misma del propio Julio César, que pasó de ser un patricio abandonado a ella su suerte, a convertirse en el primer emperador, y que acaba siendo asesinado por sus propios compañeros del Senado, por Brutus y por su otro compañero, nunca me acuerdo cómo se llama, el otro conspirador, que lo apuñalan por la espalda, literal. La historia de sus sucesores, la historia de Constantino, por ejemplo, que hereda un imperio romano ya en expansión, pero con grandes, grandes conflictos religiosos por la aparición de cierta secta relacionada con un hombre israelí. Bueno, que en ese tiempo no era israelí, sino era judío. Hay sublevaciones por todos lados del imperio, llegan tribus de todos lados. Y pues él sencillamente se da cuenta de que lo que se está poniendo de popular es la creencia en Jesús. Y él dice, pues voy a permitir que los cristianos, ya no los vamos a perseguir porque son diferentes. Vamos a anexar su creencia al imperio. Y que al final de su vida diga, ay, pues ¿sabes qué? Pues sí me voy a bautizar y sí me voy a hacer cristiano. Y legalizar como religión del imperio el cristianismo, pues es algo para pensarlo, ¿no? Tenemos estas historias de un montón de personas que pasaron por Roma. O sea, tienen para elegir, neta, tienen para elegir algún personaje que les guste, ya sea hombre, mujer, quimera o lo que sea. Pero las personas que vivieron en ese marco de tiempo, en ese lugar, son muy interesantes. Inclusive me permitiría decir en parte que hasta el propio Jesús de Nazaret, pues, podría considerarse como un personaje romano, porque al final de cuentas, pues, vivía en uno de los protectorados imperiales en territorio romano, que era, pues, la Judea, ¿no? Que era judío, que era hebreo, pues bueno, eso es otra cosa, pero pues era ciudadano romano en parte, o era parte del Imperio Romano. También, pues, están, les digo, o sea, no quise meterme tanto con Marco Aurelio, porque tal vez más adelante haga un podcast hablando sobre Marco Aurelio y los estoicos. Obviamente esto sin relación a la película Cómo Entrenar a tu Dragón, pero estoicos hablando de este tipo de filosofía existencial en el ahora, en el cumple tu labor, lo que te va a vanagloriar en la eternidad es que cumplas tu trabajo, poniendo muy presente el ahora, ¿no? Todo el tiempo. Y eso está, pues, está súper chido. Marco Aurelio, que es una historia bastante interesante de un cabrón que no estaba contemplado para ser emperador y acaba siendo emperador, y es de los más recordados porque en su periodo, pues, es el mayor esplendor territorial de Roma. Un cabrón que fue político, que fue filósofo, que fue militar, que fue un montón de cosas, y que la historia lo reconoció por el legado que dejó al final, no solamente por los edificios o por las esculturas que quedaron de él, sino por el hecho de que alguien, después de mucho tiempo, encontró un libro que le escribió, que era su diario, y que alguien decidió convertirlo en un libro llamado Las Meditaciones de Marco Aurelio, que es donde pone, pues, prácticamente toda su alma, su ser y sus pensamientos más profundos, en este ánimo de que, pues, es un diario a final de cuentas, ¿no? No tiene esa finalidad más que ser un registro de sus pensamientos. Y pues bueno, yo aquí tengo el libro de Las Meditaciones de Marco Aurelio. Lo he leído bastantes veces como libro de llegar y llorar y no tener respuestas y venir y checar algunas cosas. Es bueno el libro, se los recomiendo siempre que lean el libro de Las Meditaciones de Marco Aurelio. Ahora, este fue nomás el punto 3. El 4 va a ser más largo. Y siento que aquí es donde van a darme la razón la mayoría de las personas que ya vienen escuchando este programa. ¿Qué cosas le legó Roma a la humanidad? ¿Qué cosas le dejó Roma a la humanidad? Un chingo de cosas. Ay, no, y son cada una más impresionante que la anterior. La primera, o sea, van en muchas áreas. Por ejemplo, en el área política, nos legó el sistema republicano. O sea, ¿a qué me refiero? Digo, los griegos ya habían experimentado con algo parecido a la república, que era este gobierno del pueblo, para el pueblo, del pueblo y bla, bla, bla. Pero los romanos son los que lo instituyen ya a nivel nacional, no solamente en una ciudad-estado como lo fuera Atenas, sino lo instauran a lo largo de, pues, el dominio imperial, ya en su punto expansivo más grande, ¿no? Instituyen un sistema de votos, instituyen un sistema de elecciones, instituyen un sistema de emisión de opinión que se toman en cuenta, y hay una separación de poderes, ¿no? En el caso ya imperial, pues estaba el ejército, estaba el emperador y estaba el senado. Los tres tenían un gran peso y eran importantes en la época imperial. Entonces, el sistema republicano, pues, es una de las primeras cosas que nos deja. El segundo, y todos los abogados me van a adorar por esto, el sistema legal. El sistema legal a partir de Roma es el que se ha usado en todo el santo mundo. Desde las democracias occidentales más nuevas hasta lugares tan lejanos como China, se usa el sistema legal romano como base. Aquí quise asesorarme con algún abogado, no tuve la oportunidad de acercarme a alguno que me supiera dar una resolución como yo quería, pero este sistema de acusaciones, de un juez, de una emisión de una sentencia y todo este show, viene de Roma. El sistema del servicio militar, lo que les contaba con el general Mario. El sistema de ingeniería civil que tenemos actualmente. Miren, no nos hagamos güeyes. Las obras que tuvo el Imperio Romano en ese tiempo son visibles hasta el día de hoy. Todavía existen construcciones de la época de Roma al día de hoy. ¿Y saben qué? Hay algunas que son más funcionales de hace 2000 y tantos años que cosas que se han hecho hoy. No por nada el Coliseo que está en Roma existe todavía. No por nada hay anfiteatros romanos en todos los lugares donde estuvo el imperio metido. Desde Constantinopla, en Jerusalén, en Francia, en España, en Alemania, en las fronteras internas de Italia. Todavía hay cosas del periodo romano. Todavía hay cosas. Los caminos pavimentados fueron inventados por los romanos. La argamasa, el cemento que se usa actualmente para unir las piedras en las casas, lo inventaron estos cabrones. O sea, ya con la configuración química que tiene hoy, que lleva pues obviamente su elemento ahí, su argamasa, con cal, con agua y sus piedras acomodadas y todo. O sea, piénsenlo así, los romanos llevaban agua a los pueblos que no tenían agua por los acueductos. Mi ciudad, Querétaro, es muy famosa por el acueducto de aquí del centro. Pero la neta es que el acueducto de aquí de Querétaro está muy pedorro a comparación de los acueductos que hay en Europa. Hay acueductos de 3 pisos. Hay lugares donde no había caído una gota de agua en su vida y crearon grandes ciudades. O sea, no creas un imperio de ese tamaño sin la ayuda de la ingeniería. Los pasos romanos, los caminos, que de ahí viene esa famosa frase de todos los caminos conducen a Roma, son caminos que el día de hoy son más funcionales para andar que los caminos de pavimento. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque tenían una buena ingeniería, tenían buenos materiales y aparte tenían un pensamiento de la química diferente que les ayudó a crear construcciones que son impermeables de manera natural. O sea, esto dio paso a que haya científicos en ingeniería que estén al día de hoy estudiando cómo verga le hicieron estos cabrones para hacer esto. O sea, a ese punto, oye. La ingeniería no solo aplica en eso, aplica en cómo hicieron sus barcos, cómo hicieron para cruzar los mares, cómo hicieron para cruzar ríos, por ejemplo, en Alemania, para hacer puentes en tiempo récord, de que le decían a un general, ¿sabes qué? Tienes que cruzar el río en 3 días. Y pues el general veía cómo le hacían. 3 días tenía que hacer un paso de puente para que pasaran los soldados y el personal de apoyo, que fue lo que pasó cuando llegaron a Germania. Cuando entraron al Bosque Negro en Alemania, los dividía un río y eso pasó. O sea, le obligaron al general a decir, pues mira, para que la campaña no se retrase más, tienes que cruzarlo en 3 días. Y tuvo 3 días para hacer el puente y cruzó a más de 3,000 soldados más personal de apoyo por el río con un puente hecho con puros troncos, pero hechos de una manera pues que se volvió estándar después en los manuales de adiestramiento para oficiales en Roma. Ahora, también aquí hay otras cuestiones importantes como la diplomacia romana, que básicamente no era llegar a los territorios y decirle a la persona que es oriunda del lugar, ¿sabes qué? A partir de ahora eres este vasallo del imperio y por lo tanto pues ahora te chingas, ¿no? Ahora tienes que rendirnos tributo y tienes que doblegarte a la voluntad de Roma. No. Ofrecían incorporarse al imperio sin perder su ¿cómo se llama? Su identidad como pueblo. Y se volvieron un protectorado romano. Así lo hicieron muchos, en muchos casos. Por otro lado, también había vasallajes, había comercio. No por nada llegaron tantas cosas desde el Imperio Romano hasta China, ¿no? Por ejemplo. No por nada ya había intercambios comerciales con Asia, con todos estos lugares tan lejanos. O sea, no es normal, no es fortuito. Había un interés diplomático, había un interés de unión en este gran imperio llamado humanidad que tenían los romanos. O sea, tenían un interés legítimo de unificar a la gente bajo un pensamiento común y de una parte de beneficios comunes que ellos veían. Y pues obviamente si llegaban a un lugar con una innovación diferente, la agregaban al imperio, ¿no? Las comunicaciones, pues imagínense, un imperio tan grande, la información tenía que correr de manera pues efectiva para que no hubiera ningún problema de disgregación. Y ahora, aquí yo puse innovaciones militares, ya les conté yo algunas de las que tuvo. Alguien que sepa más de historia militar les va a contar, ¿no? Que, pues, por ejemplo, la Gladius Hispaniensis, que se vuelve la hoja estándar del Imperio Romano, es un cuchillote, porque no entra como en el ámbito de una espada, es más un cuchillo que una espada como tal. Se vuelve la hoja estándar porque es corta, pero no es tan larga como una espada francesa, por ejemplo, de la época de la Edad Media, pero es muy efectiva para las formaciones con testudos, con escudos, con scutums gruesos. Los pilum, por ejemplo, eso es una cosa maravillosa. Un pilum es una lanza. Bueno, no es tan como una lanza, se usa como una jabalina, de estas lanzas arrojadizas, pero tiene una configuración o está hecha de tal manera de que cuando se clava en el escudo de un enemigo, la punta o una buena parte de la punta se rompe del pilum. ¿Y qué pasa? Que el escudo del enemigo ya no sirve, porque tiene que cargar el peso del fierro que tiene clavado y que se le incrusta cada vez más al escudo. Entonces inutiliza esas madres, y aparte, si te cae una lanza con un peso en medio, pues obviamente te parte en dos o te destroza, si te da, ¿no? Por otro lado, pues también está los cascos, los scutums, que son estos escudos redondos como de antidisturbios, ¿no? Que están hechos con esa medida para que lo pueda alzar un soldado y le pueda cubrir desde las piernas hasta la cara en cierta posición, y puedan hacer el testudo, tortuga, para avanzar en una posición defendida o para maniobrar de manera más efectiva en general. Entonces hay muchas innovaciones que tienen ese sentido. Hay innovaciones médicas con los intercambios que hay con los asiáticos. Igual la diversidad de alimentos que se encuentran a lo largo del Mediterráneo y más allá hace que se vuelva una dieta rica. Por lo tanto, pues eran personas muy sanas, muy saludables, que llegaban a vivir hasta los 60 años, que era como el doble del promedio de vida que tenía un humano en la época en otras latitudes del Imperium. Y eso nos da paso al siguiente punto, que es que, pues, a final de cuentas, todo Roma se vuelve una nación multiétnica, multirracial. Todos son ciudadanos. No importa aquí si eres hombre, mujer, lo que seas, o si eres tienes una sexualidad diferente, lo que sea, tú eres un ciudadano, no importa. Y como ciudadano tienes obligaciones y tienes derechos. Ajá. Se vuelve unitario, pero también pues existe esto que siempre existe, ¿no? Que son las clases sociales. Eso pues es un pecado que todas las sociedades han cometido desde que el mundo es mundo hasta el día de hoy. Está bien, está mal, eso no me toca a mí decidirlo, pero pues así es, ¿no? También Roma nos da los símbolos modernos. Güeyes, nos dio el latín. El latín es la lengua madre de todas las lenguas, obviamente de las lenguas romances, se llaman romances por Roma. Y del latín emanan todas las lenguas que se les puedan ocupar, la mayoría de las lenguas. El español viene del latín, el francés viene del latín.
parte del ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Órale, fuera de aquí. Parte del germánico, viene del latín. La gramática, el estudio gramatical, las reglas de la lengua escrita vienen de la época romana y vienen del estudio del latín. Ya, gordita, déjame grabar. Es que viene muy cariñoso el productor, nuestro aquí productor, la Frida, viene muy cariñosa ahorita. Vienen del latín, vienen muchas lenguas del latín. Entonces, pues por eso es importante, ¿no? Y también de Roma vienen un montón de símbolos comunes a toda de todo el mundo occidental. La república, el sistema de todas estas innovaciones que tuvo Roma, pues se quedan como legado simbólico a nuestros ojos. Hay palabras que seguimos usando el día de hoy que vienen del latín. Obviamente, por ejemplo, el castellano, pues tiene las mezclas con el árabe, con los vocablos hispánicos, con pues las lenguas indígenas de cada territorio, ¿no? El español que se habla en México es diferente al español que se habla en Chile, en Perú, porque hay vocablos, palabras que son diferentes, ¿no? Igual que el que se habla en España es muy diferente también al que se habla aquí. Pero por dónde pasó el italiano también, obviamente. Es una lengua que viene del latín. Entonces, pues eso es una gran herencia, ¿no? Y por otro lado también, pues está la herencia, lo que nos importa a nosotros, ¿no? La herencia mágica, la herencia, el legado que tiene a nivel simbólico, antropológico y de creencias, ¿no? ¿Cómo pasó de ser un territorio con unos dioses primales a volverse una religión institucionalizada como lo fue con los dioses romanos? A después adoptar a una religión tan diferente como lo fue el cristianismo. Y defenderlo hasta el final, porque al final de cuentas Italia se vuelve el bastión total de la religión católica en el mundo, ¿no? No por nada el Papa está en Roma, no por nada el obispo de Roma es el Papa. Se vuelve súper importante a nivel simbólico. Roma nos legó mucho con este intercambio que se hubo entre tribus, entre naciones diferentes. Mucho de ese legado que te tenía de la magia antigua, ¿no? A mí se me viene, por ejemplo, hay una cosa que me llega de repente, que es la historia de San Cipriano, que era un mago en aquellos lugares de Turquía, que era un mago oscuro, y hay una historia ahí bastante cristiana de por medio, de conversión y todo, pero pues a final de cuentas dejó un libro bastante dudoso, que pues es base mucho para el pensamiento mágico occidental, ¿no? También deja bases muy importantes sobre el pensamiento cristiano, sobre el pensamiento mágico, el estudio de los planetas, el estudio de los astros, el estudio de la herbolaria, del uso de las rocas, de los movimientos planetarios. O sea, nos deja un chingo de cosas. Mucho del basamento del conocimiento occidental moderno de la magia es en torno a eso. Y un último punto que yo quise anotar aquí, que es muy importante, es los valores de la antigua Roma son relevantes. Y creo que mucho de lo que muchas chicas no entienden de por qué la obsesión con Roma es por estos valores que tiene el Imperio Romano para un hombre. En Roma, si eras un hombre valiente y defendías tu territorio y eras un alfa, estabas en la cúspide de la cadena alimenticia, no hay más. Por eso los hombres más importantes de todo el periodo son generales, son gente que está en la batalla, son gente aguerrida, son gente que está al pie del cañón. Existe la lealtad, un valor que hoy en día, y siempre se los he dicho, es un valor escaso y que debería de ser más promovido, la lealtad, el sacrificio, la cultura de darlo todo, ¿no? Obviamente cada uno tiene su enfoque y todo, pero pues sí, darle más al honor, al sacrificio, al ser un buen ciudadano. A final de cuentas, chinga, la ciudadanía viene de Roma. El ser un buen ciudadano, el ser una buena persona, el ser un buen civil, viene de ahí. Los valores que conformaron ese imperio, mezclado, unitario, lo que ustedes quieran,
separado a veces, incorporado al mundo a veces, nos dejaron un perfil de la sociedad occidental que tiene más de 3.000 años de vigencia, porque viene desde Roma, o bueno, 2.500 años de vigencia, hasta el día de hoy, que son valores altamente apreciados en nuestra sociedad, que digo, últimamente se han ido un poquito a la mierda, pero que son valores que han permanecido y que son fundamentales para mantener un estado moderno, para entablar buenas relaciones y llevar a buen cauce a nuestro querido y amado mundo, país o lo que sea. Dejar de pensar en el individuo y pensar en el bien común también se me hace un valor súper bonito que tiene el Imperio Romano. Ojo, aquí tomando en cuenta que no es un valor ciego hacia la unidad de decir, ah, pues dejo de pensar por mí mismo y voy a hacer lo que hagan los demás. No. Sino poner tus intereses un poquito de lado a veces para beneficiar a los demás, para ponerte al servicio del bien común. Eso es algo chido de que tiene Roma. También tiene chido de que te invita a, como hombre también, o sea, por eso lo estoy haciendo mucho énfasis en hombres, porque pues realmente a las morras les vale madre la historia a la mayoría, porque es como de, ay, es que es conocimiento viejo, y es como reafirmar las antiguas glorias de los hombres. Pues es como, pues sí, pero en esas glorias hay lecciones muy chingonas que sería bueno poner atención a aprender, ¿no? No por nada los más grandes riesgos del siglo XX, que fueron los totalitarismos en Alemania, en Italia, en España, en Japón, usaron como estandarte a Roma. O sea, Mussolini decía que ellos eran los descendientes de los romanos. Hitler usó mucha iconografía relacionada con Roma para su gobierno del Reich. No por nada el Estadio Olímpico de Berlín tiene claras influencias romanas en el Coliseo. Entonces, piénsenlo. Muchos valores que se están perdiendo y que no le dan, y valores que le dan unidad y prosperidad y tranquilidad a un hombre, vienen de ese periodo y se ven representados ahí. Entonces, hay muchas cosas, podría seguir horas y horas y horas hablando de Roma, pero creo que hasta aquí es importante. Si quieren que haga el programa de Marco Aurelio, avísenme. Yo con todo el gusto les platico sobre el gran emperador filósofo, que hubiera sido el sueño de todos los aristotélicos y de los platónicos. Entonces, pues ahí estoy al pendiente. Cuídense mucho, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @laluzoscurapodcast en Instagram y La Luz Oscura Podcast en Facebook, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.